Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa de este domingo tercero de Cuaresma aquí en Toledo, en la Capilla de la Inmaculada Concepción, y vosotros los que os unís a ella a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos y las personas que no pueden salir de casa. Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. A veces parece que los cristianos olvidamos que el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Las palabras del Señor hoy son un verdadero desafío. Lo fueron para las autoridades religiosas de Jerusalén, lo han sido para la Iglesia de todos los tiempos y lo son para nosotros, tan acostumbrados a concebir la vida como un mercado donde todo se negocia y se mide según la cuenta de resultados. Pero sería algo simple reducir el signo que Jesús ha realizado a un mero gesto de rebeldía contra el poder establecido, porque tiene unas implicaciones en las que debemos profundizar. Para ello hemos de volver la mirada al profeta Zacarías. En el versículo final de su libro, cuya redacción final es del siglo V antes de Cristo, Zacarías profetiza que en el día de la manifestación final, en los tiempos mesiánicos, ya no habrá comerciantes en la casa de Yahvé. El último capítulo del libro de Zacarías se refiere al combate que se ha de entablar en Jerusalén en los últimos tiempos y que culminará con la manifestación del poder del Señor sobre todos los pueblos. Así lo explica la Biblia de Jerusalén. Ese día la acción de Dios tendrá una repercusión cósmica, unificando el tiempo, transformando los lugares, haciendo desaparecer las ocasiones e incluso los recuerdos de la idolatría, y también unificando el culto y sus participantes, paganos e israelitas. Ese día Dios será todo en todos. Esta breve nota de la Biblia de Jerusalén apunta el camino por el que hemos de discurrir para entender adecuadamente el gesto que Jesús realiza. Pero echemos antes una mirada a la primera lectura que acabamos de escuchar y que también ha de ayudarnos a entender. El Decálogo, los 10 mandamientos, constituye el centro de la fe de Israel porque es la síntesis de la ley divina que Dios entregó a Moisés como pacto de mutua alianza. Es el núcleo de la fe que abarca toda la vida religiosa y moral del pueblo elegido. Su fundamento, explica en este caso la Biblia joven, es el amor libertador de Dios. Por eso no son leyes opresoras que hay que cumplir, sino un camino de vida y liberación. Cumplir los mandamientos será la respuesta de amor al amor mostrado por Dios. Para el pueblo elegido, la alianza es una manifestación de la acción liberadora de Dios y supone el compromiso de observar la ley divina que prepara a Israel para la venida de la salvación. Sus mismas exigencias, por duras que parezcan, son en realidad una gracia, pues tienden a hacer de Israel el pueblo santo por excelencia y a ponerlo en comunión con la voluntad de Dios. Esta experiencia marcará toda la historia del pueblo elegido, de modo que todo habrá de vivirse desde la doble perspectiva de los mandatos del Decálogo. Por una parte, la relación de fidelidad al Dios de la Alianza y su reconocimiento como el único Señor, los tres primeros preceptos del Decálogo, y por otra, los mandatos que afectan a la relación con los demás. Así, el Decálogo nos introduce en la dinámica de la Alianza, cuyas exigencias van más allá del mero cumplimiento de un código moral o social. se refiere a la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo y a la respuesta de fidelidad que éste ha de ofrecerle. Pero la fidelidad puede quedar ensombrecida cuando se pierde de vista lo esencial. El pacto puede verse roto cuando una de las partes no responde a él o cuando lo instrumentaliza en función de intereses espurios. Y no es Dios precisamente el que falta a su promesa. En la historia del pueblo elegido se constata una y otra vez la reiterada infidelidad de un pueblo duro de cerviz que se entrega a la idolatría, se empecina en su pecado y se resiste a escuchar la voz de quienes en nombre de Dios le llaman a la purificación. Este es el sentido primero del signo que Jesús realiza. Con la expulsión de cuantos utilizan el templo para su lucro personal, Jesús denuncia la perversión del culto, pero sobre todo reivindica la necesidad de su purificación, porque la casa del Padre ha de ser casa de oración y de encuentro con el Señor. Este signo de Jesús desencadenó el conflicto definitivo con las autoridades judías. Jesús ha tocado la línea de flotación del judaísmo de su época, nada menos que en el Templo de Jerusalén. Y con un gesto profético se ha permitido denunciar sus modos de instrumentalizar lo más sagrado. Jesús sabe a lo que se arriesga, pero asume las consecuencias. Y así ha de ser, porque ha llegado la hora del cumplimiento, el tiempo del combate final anunciado por el profeta. Los judíos, según la expresión del evangelista, no entienden el gesto. Le someten a un interrogatorio bajo el cual late ya una premonición que hace barruntar el fin y le reclaman un signo que acredite por qué se toma el derecho de proceder así. Pero la respuesta enigmática de Jesús les dejará desconcertados. ¿Cómo podrá reconstruir en 3 días un templo que tardó casi 50 años en edificarse? Es el mismo evangelista quien aclara el sentido del signo con un comentario propio. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. San Juan con frecuencia utiliza expresiones que tienen un sentido figurado. Y aquí tenemos una que es clave en el cuarto evangelio. Al precisar que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, la destrucción y reedificación del templo adquiere un significado eminentemente cristológico. Así el evangelista atestigua que Jesús entrega su cuerpo voluntariamente a la destrucción, pero en 3 días volverá a sustraerlo de la muerte. Y confirma de este modo la repercusión cósmica de la victoria anunciada por el profeta, ya que el cuerpo de Cristo resucitado será el centro del culto en espíritu y verdad, el lugar de la presencia divina, el templo espiritual de donde emanan ríos de agua viva. Por eso San Pablo recordará severamente a los cristianos de Corinto, divididos en grupos rivales, que el centro de la fe y de la predicación apostólica es Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Es evidente que este signo también hoy pone en crisis muchas de nuestras actitudes. La Iglesia no es un mercado, ha recordado el Papa Francisco no hace mucho tiempo. Así el signo de la expulsión de los mercaderes del templo nos ayuda a rechazar el peligro de hacer de nuestra alma, que es la casa de Dios, un lugar de mercado que viva en la continua búsqueda del propio interés. porque nadie está libre de caer en la tentación de aprovecharse de la fe para cultivar intereses privados. Y esto, advierte el Papa, es un peligro grave, especialmente cuando instrumentaliza a Dios mismo y el culto que se le debe, o el servicio al hombre, que es su imagen.